¿Qué me sé después de escuchar?
Hola, esto es ¿Qué me sé después de escuchar? Programa número 150. Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Y hoy vamos a estar hablando del séptimo capítulo de la sexta temporada de Game of Thrones y mirando un poco hacia los capítulos anteriores de los que no hemos hecho podcasts.
Obviamente, como siempre, este podcast es para los que estén al día con Game of Thrones porque lo vamos a estar arruinando. ¿Y qué les parece si hablamos de algo que todavía no habíamos podido hablar en los podcasts que le habíamos dedicado a esta temporada a Game of Thrones, que es... Bueno, uno de los temas más importantes, porque es un personaje que no apareció directamente la temporada pasada, que es Bran, y su transformación en el Cuervo de Tres Ojos, se podría decir.
Personaje que era reclamado insistentemente por nuestro robot. No sé si quizás alguien lo recuerda.
Claro, sí, la temporada pasada todos los finales de podcast era tipo, ¿dónde carajo está Bran? Sí. Bueno, estaba...
Tiene una fijación nuestro robot con Bran, no sabemos por qué, pero...
Sí, es su personaje favorito, no hay nada más cabrón en el tratamiento de este personaje en los libros y en la serie, pero básicamente se usa para algo similar, que es quizás explorar el pasado lejano de esta tierra.
Aprovechado un poco extraño, porque pintaba bien al principio, la primera vez que vemos el primer viaje al pasado, que es cuando... Ve a su padre, creo que, y a su tío entrenando, ¿puede ser?
Sí, y vemos por primera vez a Lyanna, la hermana mayor.
Exacto, vemos a Hodor por primera vez, que ahora vamos a hablar de él.
Hablando, que se llama Willis.
Que se llama Willis. Súper interesante, después tiene esta visión de lo que pasa en The Tower of Joy, se llama, ¿no? Y que todos pensamos, bueno, al fin van a responder esta gran incógnita.
Básicamente se especulaba que iban a confirmar la teoría de que...
No la digas, pero la teoría es conocida como...
J más L...
No.
J más R igual L, no.
R más L igual J.
Ok.
Malísimo.
Bueno, es muy extraño, ya todo el mundo lo comentó, estamos un poco atrasados, pero muy extraño cómo cortan ese...
Ese
flash.
Bueno, sí. Ya está acá, ¿eh?
Sí, que le dice, vimos suficiente por hoy. No, y es más extraño, esto sí es nuevo, digamos, es algo que se puede agregar hoy, que estamos al capítulo 7 y todavía no mostraron cómo termina ese momento, ese flash.
Es raro, uno se pregunta cómo es que elige, ¿no?, ver estas cosas.
Sí,
porque directamente no dice, bueno, ya fue, ya se murió el tipo este, yo ahora soy el Three-Eyed Raven. Ya fue, lo voy a hacer yo, obviamente.
Quizás ahora ahora en este momento tiene otras cosas más urgentes para preocuparse, pero yo lo que pensé, o sea, uno, como siempre decimos, uno de ver tantas series, tantas películas, uno espera cosas. Era obvio que iba a estar la escena en donde el señor que le está enseñando está dormido, o está distraído, o lo que sea, y Bran... Iba al pasado a ver algo que no tenía permitido.
Igual esa parte es bastante salame, o sea, el chabón ve todo, pero no ve que el pibe se le está tipo metiendo en el árbol, es raro.
Es obvio, porque estaba durmiendo.
O sea, el árbol es él. O sea, él supone que no es el árbol por un lado y él por el otro. Supone que él y el árbol son lo mismo, entonces
no está claro, pero bueno, yo me recontra esperaba que, ok, voy a ver qué realmente hay en esa torre cuando este tipo esté distraído. Pero en el medio, en otro capítulo, el siguiente capítulo que lo vemos a Bran, meten esto de que es muy raro que los Children of the Forest hayan sido los creadores de los White Walkers, sí. Que aparte está contado en 2 minutos.
Eso para mí no me pareció raro. La noticia, de hecho, me pareció bastante interesante.
Sí, concuerdo.
Me pareció que está contada muy rápida. Es una escena que debe durar menos de 2 minutos.
Sí, sí. No, es interesante en sí mismo, pero está...
Está
trunco,
contado raro.
Está trunco.
Sí, está
como...
contada muy rara.
Debería ser...
Está contada al pasar.
Está contada al pasar.
Es como si fuese algo menor, como si fuese una anécdota. Tipo, chabón, más o menos que la serie va de eso.
Claro.
O sea, es lo más importante
en el
fondo.
Eso debería haber sido el final de un capítulo o algo que sea la revelación de la mitad de la primera temporada. Y como ustedes dicen ustedes, se lo cuentan al pasar. Por eso, la cosa en sí está buena. Y es muy interesante. Pero bueno, después lo que hace, la típica que, bueno, entonces voy a ver por mi cuenta, es ir a ver a este árbol que se ve que debe estar en la parte más nórdica de Westeros, que ahora está toda el ejército de muertos.
Exacto.
Y los Nightwalkers están ahí.
Bueno, y por más medio poltero y extraño que sea toda la aventura de Bran viajando en el tiempo, tiene una resolución muy fuerte. Muy, muy fuerte, muy emocionante, creo que para todos nosotros.
Sí.
Que bueno, es la muerte de Hodor.
Ahí mataron los violines. Los violincitos de fondo era tipo... No dije.
Fue muy poderoso.
Fue muy fuerte eso.
Es muy poderoso y... porque también... Una de las razones que a mí en su momento igualmente me dejó como raro porque me re pegó, pero al mismo tiempo es... Lo extraño es no entendés bien qué es lo que pasó. ¿No?
¿Cómo?
Y yo pensé que la joda era que Bran no se podía despertar, por ejemplo. Y que todas las cosas que estaba escuchando Bran en el presente estaban haciendo eco en el pasado. Ok, pero después al cabo de unos minutos en el capítulo que viene después sí se despierta.
Y yo creo que, o sea, lo que le pasó en ese momento es que él en ese momento pasó a ser el Three-Eyed Raven porque el Three-Eyed Raven se acababa de morir. Entonces me imagino que estaba como en esa transición en la que estaba como absorbiendo todo este poder nuevo o algo de eso y quedó como medio varado en el medio.
Bueno, pues vemos que tiene un montón de visiones, una tras la otra, constantes.
Sí, de golpe tiene acceso a todo sin estar en el árbol. Me parece que es como el...
Eso está copado.
Es interesante para mí esa transición que tiene Bran. A mí me gustaron mucho esa tormenta de imágenes que tiene en un momento en el capítulo anterior, creo que es.
Sí.
Medio raro cuando después aparece Benjen, medio raro. Pero todo el momento de los flashes me parecieron súper copados.
Sí.
A mí otra cosa que me gustó mucho de toda esa secuencia es cómo manejaron toda esta invasión zombie sin perder el toque Game of Thrones.
Sí.
O sea, porque medio que se convierte medio en un Walking Dead de golpe. No, pero súper bien. O sea, muy, muy bien contado.
Sí, a mí me hizo acordar un poco...
Con mucha elegancia, con mucho clima de Game of Thrones, sin perder eso, me parece.
A mí me hizo acordar un poco, y ni siquiera es que vi la película, solo vi el tráiler, de Guerra Mundial Z.
Me imaginé que ibas a decir eso.
Que, como que corren los zombies y es medio raro.
Ya algo caminan así, por las paredes, sí, son como una ola de
a mí personalmente,
personas una encima de la otra.
El género zombie nunca me llamó demasiado. Acá me la banco porque, como decís vos, está
bien establecido.
Está bien establecido.
Ya algo de todo eso, de cómo se comportan estos zombies como una horda, como dicen ustedes, se había visto en el espectacular final del capítulo de la temporada pasada, Hard Home.
Sí.
Y sí, continúa la idea, básicamente. Y aparte empezamos a aprender un poquito más de... Vamos entendiendo un poco más de los White Walkers, que como habíamos dicho, se los ve un par de veces por temporada. Sí, es cierto, es raro por momentos, pero la historia de ellos se va desarrollando. Cada vez los vemos más, cada vez entendemos más de ellos, cada vez representa más una amenaza. Se nota que cada vez tienen un ejército más grande, etc.
Bueno, en esta temporada todavía no hablamos de los Greyjoy, que están haciendo cosas interesantes, si bien... con altibajos, digámosle. No sé qué les parece a ustedes. Está contado medio raro, justo en un capítulo en el que muere un montón de gente, cuando muere Balon,
sí.
Greyjoy, como que pues, también medio al pasar, tipo, lo tiran.
La escena de la muerte de Balon me pareció muy buena en sí misma,
sí,
muy descolgada en el contexto de todo el capítulo, como lamentablemente le pasa mucho a Game of Thrones a veces, que hay cosas que quedan huérfanas en el medio de un montón de otras escenas. Pero en general me gustó eso. Qué sé yo, es raro este personaje que cae de la nada y de golpe se adueña de la isla.
Está pasando mucho, ¿no? Esta temporada como que... no esta temporada, pero temporada pasada y esta, donde aparece alguien de la nada y tiene un poder inmenso.
Sí, y aparte en una etapa de la historia en la que ya hay demasiados personajes.
Sí, y es una etapa como muy tardía en la serie como para estar metiendo personajes importantes.
Totalmente.
Uno creería que no es algo que va a pasar. El problema de esto es también está relacionado a lo que decías vos, Santi, que la aparición de Benjen fue muy extraña. Es que hay personajes que quizás están establecidos desde antes. Euron está establecido desde antes en el libro. Benjen
apareció en la primera temporada, pero...
Benjen apareció en la primera temporada, pero después, digo, cuando cruza el muro Bran, los guía un tipo misterioso que todavía en los libros no sabemos que es Benjen, pero evidentemente lo es. Y aparece desde antes. O sea, ese es el problema de esta serie, que también es una de las limitaciones por ser una serie de televisión, porque cada actor y cada personaje que incluís es una persona que tenés que castear, caracterizar, desarrollar y que se vea en imágenes. En un libro es mucho más fácil estar metiendo personajes dos libros antes de que cobren importancia, ¿se entiende? Pero sí, queda raro.
Y algo que también es interesante de los Greyjoys, que pinta interesante en los papeles, pero lo están mencionando de una manera medio boba, es la unión que van a tener con Daenerys. Que es como todo demasiado dicho, demasiado...
Construyan 1000 barcos y...
Mientras, y del otro lado Daenerys dice, ¿cuánto necesitamos? 1000 barcos. ¡Oh!
Bueno, justo.
Es medio choto eso. Bueno, en este capítulo último está bueno, sí, la charla que tienen Yara y Theon, pero también es como... Parece como demasiado dicho, como todo lo que va a pasar. Es como, bueno, vamos a apuntar hacia ahí.
A mí
o sea,
lo que...
me parece medio tonto contado.
Algo que creo que habíamos hablado que en algún otro podcast, pero que quedó fuera, es que a mí la relación entre Yara y Theon me encanta. En la
totalmente.
Segunda,
sí, sí, sí.
En la segunda temporada fue una cosa muy copada cuando se conocen, que no la reconoce y se le tira los galgos, digamos, por decirlo de alguna manera, y después se entera que es la hermana crecida.
Sí, sí.
Es muy copada. Lamentablemente la historia de Theon tuvo un paréntesis horrible que fue toda su la tortura
epopeya.
Que sufrió, sí, la epopeya, la pasión
de Theon,
que sufrimos durante dos temporadas, y se cruzó con la historia de Yara cuando tratan de rescatar ella y varios Ironborn a Theon, y después salen corriendo porque los perros los persiguen. Eso fue todo un momento muy estúpido, pero enseguida se vuelven a reencontrar en la isla, en las Iron Islands, en esta temporada.
Sí.
Volvió a brillar. Estos dos actores tienen mucha química.
Uh-huh.
Es una relación muy copada. Me gustó mucho. Es una escena que me gustaba mucho en los libros y que me parece que estuvo bastante bien adaptada. El Kingsmoot, que es como se elige un nuevo rey en esas islas, como postulándose y defendiendo tu posición. Es muy interesante.
Sí, aparte son dos actores muy copados. Vos dijiste recién, tienen muy buena química. Y a mí me interesa mucho, si bien, como ya dijimos mil veces, la tortura, toda la relación con Ramsay fue una garcha. Me interesa mucho el nuevo Theon.
Sí, sí, sí.
No el Theon perrito faldero de Ramsay, sí. Este nuevo Theon que está como queriendo superar el trauma, digamos.
Claro.
O sea, es interesante porque ahí hay...
El camino de A a C está bueno.
Sí, la B fue una cagada.
La B fue una garcha, tal cual. Sí, sí,
sí. Sí, sí, sí.
Es tal cual eso. A mí me interesó mucho, ya con esto podemos sumergirnos en este capítulo, las ciertas cosas que le dice Yara que a veces pensás que es el... Es esa clase de cosas que los directores y los guionistas le están guiando al público.
Sí.
Cuando le dice, ¿tuviste un par de años malos? Literalmente, sí. Son dos temporadas malas.
Claro, claro, claro.
Y lo otro, más interesante, que ya no es más es menos extra serie, es cuando le dice, ¿sabes qué? Si vas a resignarte así, andate a uno de nuestros barcos y cortate las venas.
Claro.
Y si no, te necesito. Ahí, esa historia me gusta, boludo. Me interesa mucho. Bueno, ¿por qué no hablamos de King's Landing? Que también fue una cosa bastante polémica, especialmente de la semana pasada, que fue, bueno, ya veníamos hablando, durante los primeros creo que serían 5 capítulos, siempre hubo una escena del High Sparrow con alguien hablando.
Sí, que es lo de lo más de las conversaciones más aburridas.
Insoportable. Qué gran actor Jonathan Pryce y qué lástima que le dieron un personaje tan insoportablemente mal escrito.
Sí, súper insulso. Súper insulso.
Es como que en papel, no los Sparrows, pero la quita de poder de los Lannisters está buena. Es tipo, la casa que más poder tenía ahora es una de las que más bastardeadas, digamos, es. Pongámosle.
Sí.
De nuevo.
Pero están haciendo cosas estúpidas, no es que están haciendo cosas...
Exactamente, eso es lo que pensaba yo. O sea, lo que le dice hoy la reina de las espinas de Queen of Thorns a Cersei es súper interesante. Como, tipo, te marcan claro, tipo, perdió. O sea, Cersei perdió.
Bueno, eso en los papeles... Es muy interesante cómo lo ponen en palabras, que tipo, todo esto que está pasando es por tu estupidez.
Pero, digo, como dice Ale, en los papeles es súper interesante que Cersei haya perdido, que los Lannisters estén diezmados, estén partidos, que estén todos separados. Eso está buenísimo. Pero como decís vos, todo lo que está pasando en King's Landing desde que aparecieron los High Sparrow es...
Y la frutilla del postre es esto, los Sparrows, que también no vinieron de ningún lado.
Sí,
ya
sí,
del
sí.
Libro para mí es
apareció,
una
como
mierda.
Digamos, es algo que apareció de golpe la temporada pasada y de golpe cobró muchísima importancia.
Eso que dijiste vos,
de
Ale, aplica más que nada a el High Sparrow. Creo que a ningún personaje le aplica mejor que eso. Un tipo que aparece de la nada y de repente...
Y aparte es súper poco interesante y sí, tiene mucho más poder que personajes a los que venimos siguiendo hace 6 temporadas. Sí. De golpe Cersei es una pelotuda y este chabón gana todo. Y como, este chabón no me importa.
Es claro. Interesante, sin irnos muy por las ramas para que no se haga tan largo, es muy interesante esto que ya quizás hablamos alguna vez, seguramente la temporada pasada, que es la relación entre corona y religión.
Uh-huh.
Está mal contado. Está
montado
de manera poco interesante, pero es, por ejemplo, lo peor, más choto de lo que pasó en toda la temporada, en mi muy humilde opinión, fue qué bueno que estaba la escena esta en donde el ejército de Tyrell con el idiota de Mace Tyrell enfrente.
Sí, se iba a pudrir todo.
Jaime subiendo épicamente
por las escaleras,
con su caballo.
Es que ya desde el momento, antes de que hables de cómo se resuelve eso, que es horrible.
Sí.
Ya desde el momento en el que los Lannisters y los Tyrell parece que tienen este acuerdo y los Lannisters le dejan a los Tyrell, van a dejarles entrar a King's Landing con su ejército, decís claro. Tipo, acá se pudre, como dijiste vos, Ale. Y yo dije, bueno, ok, van a resolver esto de manera interesante. Todo el embole de los Sparrows se resuelve copado, se viene una guerra civil.
¡No!
No, pero, tipo, se viene una guerra civil, es como, ok, acá explota todo.
Es que, de y hecho, más allá de lo que vaya a pasar, uno pensaba que ahí iban a concluir esta historia. De nuevo, lo que pasa es de lo más estúpido que pasó en toda la serie, en mi opinión, desde, tipo, ahí como codo a codo con las aventuras y desventuras de Ramsay y Bolton. Sale Tommen hecho, convertido a la religión esta.
Sí.
Todo el mundo se sorprende, inclusive el capitán de la Kingsguard no sabía.
Sí, no sabían dónde estaba el rey.
¿Dónde estaba el rey? Ni dónde estaban cuatro de los Kingsguard.
Claro.
Que no solo salen los Kingsguard protegiendo al rey como deberían estar haciéndolo, sino que todos tienen nuevas armaduras.
Sí, es rarísimo.
¿Cuándo se las hicieron? No, es todo muy idiota.
No, pero aparte, viene siendo un embole todo lo que pasa en King's Landing.
Están moviendo la ficha, digamos. Es decir, bueno, por lo menos están yendo a algún lugar.
Totalmente. Y la resolución de eso es como, no. Va a seguir todo igual.
Sí.
Pero no es que va a cambiar algo. Todo igual.
Sí. No, y a Margaery, no sé si recuerdan, la metieron presa porque mintió sobre si era gay o no gay.
El hermano.
Sí. El hermano estaba preso porque era gay. Y Cersei, no me acuerdo, por conspirar, no sé.
Sí.
Jaime intentó matar a todos. Y el castigo es tipo, anda a tratar de recuperar un castillo. No lo encierra nada. Es, tipo, es una excusa muy pelotuda.
Bueno, y toda la transformación está de Margaery que, qué sé yo.
Hay que ver a dónde llega, ¿no?
Está bien, claro, por eso hay que ver a dónde llega. Bueno, pero es otra vez lo mismo. Tenemos que comernos 6 capítulos al pedo de charlas con el High Sparrow y con Queen of Thorns y con Seis y charlas así súper insulsas. Para que eventualmente llegue algo bueno.
Pero
son
ya,
muchas horas de ficción como para tener.
Ya metiéndonos a más hablar de este capítulo en particular, en este capítulo para mí todo eso sí funcionó. Te intriga, por sí solo, quiero decir.
Sí.
Te intriga, Margaery, cuál será el plan, yo qué sé.
Pero me parece muy, otra vez, medio tonto, muy caricaturesca la transformación.
Era
como de golpe,
igual,
recontra de botas, también está actuando, obviamente.
Es que no fue tan de golpe, porque eso sí lo vienen contando desde 6 capítulos. Mal, pero sí, ¿entendés?
Pero para mí el click es súper de golpe, es como de un. Viene como maquinándolo y un día se despertó y dijo, tipo, bueno, ok, voy a ser la persona más devota de esta religión que me están queriendo inculcar. Tipo, de golpe, de un día para el otro.
No sé si fue tan de un día para el otro, porque realmente me parece que fue a través de 3 capítulos. El tema es que es choto, no funciona por sí solo, pero el punto que están ahora, para mí, está bien. De hecho, algo que decía recién, no tiene sentido que el castigo de Jaime sea, tipo, hace lo que hiciste siempre, sé completamente libre y tenés todo un ejército, o sea, dirigí todo el ejército de los Lannister.
Uh-huh.
No, es una idiotez, pero una de las mejores secuencias de este episodio que sí me gustó mucho es justamente Jaime en Riverrun.
Está muy bueno ese diálogo, me pareció muy lindo filmado.
Sí.
Muy lindo uso de teleobjetivos.
Okay.
La tiro ahí.
Específico.
La verdad es súper específico, pero me gustó. El capítulo en general tiene muchos planos muy lindos hechos con teleobjetivos.
Este capítulo, como siempre, hay cada 2 capítulos cambian de director, ¿no?
Claro.
De hecho, algo curioso fue que en la revelación de todo el tema de Odor, la dirigió Jack Bender, que era un director que dirigió muchos capítulos de Lost, y esa revelación fue muy parecida a un capítulo de Lost que él mismo dirigió. Bueno, uh-huh. En esta arrancó un director nuevo que creo que nunca había trabajado en esta serie, y está muy bien su laburo. A mí me gustó mucho visualmente este capítulo.
Pero este capítulo tuvo mucha carne de diálogo muy copado, como que por parte de guion estuvo bueno.
Sí, volvió a levantar. Porque eso era otro problema que venía en los últimos capítulos. Cayó también los diálogos, cayeron un par de escalones.
Totalmente. Y el capítulo pasado, que fue como una ensalada de un montón de cosas que no pegaban para nada una con otra, me parece que en este capítulo lograron revertir bastante bien. Que me parece también es un capítulo que hace mucho zapping entre una cosa y otra.
Pero no tanto como los anteriores.
Un poco menos, pero sí alterna muchas escenas. Tipo, es como ves un poquito de uno, un poquito de otro, un poquito de uno, un poquito de otro, en lugar de desarrollar un personaje entero durante un ratito. Cosa que, por un lado, no te deja meterte del todo en lo que está pasando, pero, distinto, insisto, al capítulo anterior, me parece que acá funciona bien. Si bien, sí, es un ritmo más televisivo que el ritmo cinematográfico al que nos acostumbra Game of Thrones, aunque sea el ritmo cinematográfico que a mí me gusta de Game of Thrones, me pareció un ritmo televisivo interesante. Me pareció que estuvo bien contado este zapping, este montaje paralelo. Me pareció que de montaje este capítulo estuvo particularmente correcto.
Sí, de toda la temporada fue el que más se volvía a volver a situaciones que ya habías visto en este mismo capítulo. Por ejemplo, toda la secuencia de Jaime y River Run, que sí, como decíamos, fue hermosa, desarrolla un poco, vuelve a aparecer Bronn, desarrolla un poco a los hermanos Freys, estos idiotas. Sí. Uno de ellos sí. había sido el que mató a Catelyn.
Claro.
El mismo actor, tipo 3-4 años después. Estas son esas cosas que hace solamente una serie tan importante puede volver a traer actores después.
Sí, claro. Sí, no sé si es importante, pero una que perdura tanto, digamos.
Que es tan popular.
Sí.
Y bueno, a eso se volvió varias veces, alternándolo con dos cosas más que fueron las que más vimos en este capítulo. Una, los intentos de Jon y Sansa y Davos.
Que capo
suerte,
Davos.
Por suerte sigue siendo importante porque es un sí. gran personaje y un gran actor, como lo decimos siempre. De, bueno, nada, de levantar un ejército para sí. retomar Winterfell. La secuencia con la reina que viene a ser la sobrina o nieta de el
sí, antiguo de Joer.
De Joer, el antiguo Lord Commander. Y también es el sobrina o prima de Jorah.
Claro.
Eso es muy interesante.
Eso estuvo bueno.
Empezás sí. a hacer las uniones. Y aparentemente la hermana de Jorah, mamá de ella, de esta chica que conocemos ahora, murió en la Red Wedding.
Uh-huh. Y bueno, muy buenos los diálogos que tienen Sansa, Jon y Davos con las personas con las que se van encontrando. Que esto es lo que digo que me parece bueno este capítulo comparado a otros capítulos de Game of Thrones que solemos criticar. Que es un capítulo para llegar de A a B, claramente. O sea, están yendo de casa en casa a conseguir ejército. Tipo, es casi una transición. Y sin embargo, está muy bien contado, muy buenos diálogos, muy bien llevado con el montaje. Nadie, me parece que lograron hacer interesante algo que en otros capítulos generalmente fallan.
Es que el tema a veces es el cómo. Sí, claro. Podés contar cualquier cosa
siempre,
de manera interesante.
Siempre, el tema es el cómo.
Siempre es el cómo. Porque te cuento un poco el contexto también de la postguerra esta, de cómo quedaron distintas casas afectadas después de lo que le pasó a Robby, después de que los Bolton llegaron al poder.
Bueno, es que lo que me resulta interesante también de cómo cuentan esto es que montar en paralelo lo que pasa en Riverrun y en el norte es interesante porque están montando en paralelo dos previas políticas a dos batallas.
Claro.
Es interesante mostrar en paralelo como, bueno, se vienen estas dos batallas y esto es lo que pasa previamente.
Sí, sí.
Eso me pareció muy interesante.
Y subrayamos contado de manera interesante. Ahora, ¿a quién le habrán mandado una carta?
Y yo me imagino que a Littlefinger.
Seguramente a Littlefinger. Sí, a mí lo que me parece raro es que se olvidaron completamente de que Brienne... O sea, nosotros como espectadores sabemos lo que...
Sí, está llegando a Riverrun, de hecho.
Está llegando a Riverrun, no sabe que todo el ejército de Lannister está alrededor, claro. O sea que el ejército de Riverrun está fuera de la mesa.
Uh-huh. No, pero está bueno que tal vez se vuelva a encontrar con Jaime.
Eso va a ser interesante.
Apunta a eso, sí, claramente. El tema es ese, como que Sansa dice, oh, demonios, no tenemos un ejército, y pareciera como que le va... Su error va a ser pedirle ayuda a Littlefinger, cuando todavía no saben que no tienen el ejército sí. de Riverrun. Eso es lo que me parece un poco raro.
Bueno, y hablemos de la rareza de este episodio, el bonus track que nos trajo a The Hound de regreso. Uh-huh. Creo que todos más o menos nos esperábamos que apareciera, porque no lo habíamos visto morir y...
Sí, que se queda...
No sé, yo honestamente pensé que ya estaba, que yo no
iba a aparecer más. Yo me imaginé que tenía una sorpresita guardada bueno, bajo la manga.
Junto con lo de Benjen, esa es otra teoría que estaba dando vueltas un montón, que aparentemente en un momento personas que no conocieron a The Hound nunca se cruzan con un personaje en una iglesia que responde a su descripción y nos suponían, bueno, sobrevivió. Y aparte una de las reglas de las películas es si no ves a un personaje morir en cámara, seguramente aparezca de nuevo en algún momento.
Totalmente, y aparte una de las cosas que a mí me hacía creer que iba a volver a aparecer es que tiene una cuenta pendiente con The Mountain, uh-huh. y si The Mountain volvió, ¿por qué no The Hound?
Claro.
Me parecía bueno, que los dos iban a ser como medio, sí. iban a volver de la muerte para enfrentarse eventualmente.
Otra cosa que uno especula, que yo la veo muy difícil... No sé cómo podrían llegar a eso, pero podría ser, es que va a haber otro duelo de campeones.
Y claro. Es probable, sí. Para algo está The Mountain.
Claro, sería muy zarpado.
Sí, la pregunta
es... los pelos, que sea entre Clegane, pero ¿cómo llega The Hound de nuevo a King's Landing?
Sí, pues la pregunta es, o sea, cuando sea el duelo de campeones, The Mountain, a quien sea que, contra quien sea que pelee, va a ganar. Entonces ya sería poco interesante. Entonces la pregunta es, ¿contra quién va a pelear?
Claro. Y si está contra The Hound, que ya se estableció también que es un gran guerrero, y que es el que lo... En una escena increíble de la primera temporada, que ya nos quedó tan lejos, era el único que podía parar a su hermano.
Sí, totalmente.
Sería muy interesante.
Pero este capítulo es como... Empieza primero con un cold opening que hace rato no veíamos.
Cold opening significa escena antes de los créditos.
Rara.
Rarísimo, porque
¿por qué
no?
Justamente con esto? Igual, sí. De nuevo...
Quisieron meter bomba y creo que no le funcionó muy bien.
No, porque además, otra vez, es como que generaron un conflicto y medio como de la nada Y lo resolvieron como el orto al final del...
A mí me dolió casi físicamente que estuvo muy linda contada la historia de Hound y su relación con este tipo que no sé si aprendemos el nombre en ningún momento, pero es un gran actor, Ian McShane, que se especuló durante todo el año pasado, se había dicho, bueno, lo castearon de... De hecho, creo que se creía que era Euron o otro hermano de los...
Claro.
De Balon Greyjoy, que es Victarion, que seguramente ni aparezca, pero se especulaba que era eso, ¿no? Al final es un personaje recontra menor que, como decís vos, en los últimos dos minutos lo matan. Se escuchan dos gritos, Hound vuelve y todos los personajes que conocimos recién murieron.
Aparte,
cuando llega, ya no hay nadie. O sea, está muerto. El 100% de la gente está muerta y el 100% de la gente que atacó ya no está. Es muy raro.
A mí me parece que esos últimos minutos no terminan de arruinar un capítulo que me pareció muy poderoso, muy bueno, pero flojos.
Pero para mí son este tipo de cosas muy de guión que a mí no me copan, pues muy de fórmula. Que tenés al personaje que está intentando redimirse y salir del camino del mal y matan a toda la gente buena que lo estaba rodeando, entonces agarra el hacha y vuelve al combate. Sí.
Tiene
es
todo,
muy gil, boludo.
Pero además tiene todo ese arco en ese capitulito.
Claro.
Sí.
Pero es muy zapallo que querés hacer que el personaje vuelva a agarrar el hacha y entonces, ¿qué haces? Previamente lo rodeas de felicidad y se la matás toda. Es como muy perverso al pedo y muy de manual. Ya lo vimos mil veces.
La lástima es que el final es choto, pero todo el camino, yo me la creo, boludo, pero aparte, ¿cómo se robó el capítulo este personaje nuevo? Qué lástima que lo maten, pero me encantó.
A mí me pareció un poco edulcorado además por eso. Se notaba que es como, están rodeándolo de cosas lindas para después sacársela de un tirón.
¿Sabes que yo no me imaginaba que se venía eso, ¿eh? Ni en pedo me imaginaba que iba... Y si se venía, que se iba a venir tan rápido.
O sea, yo lo sentí muy eso, muy edulcorado y, viste, como puesto para... Si bien me gustó mucho, ¿eh? O sea, me gustaban las escenas, pero las sentía como muy puestas.
Igual, para cerrar con la reaparición de The Hound, lo otro que puede llegar a pasar, que también es una cosa que se da... que podría cerrar varias cosas juntas. Dijimos que Brienne y Jaime están yendo a los Riverlands a posiblemente encontrarse. The Hound también tiene una cuenta pendiente con Brienne. Y se dijo que los Brotherhood... No sabemos dónde está The Hound, pero están en esa zona.
Claro.
Porque los que aparecen en ese momento, que son los Brotherhood Without Banners, los Robin Hoods del mundo de Westeros, están por esa zona también.
Claro.
Entonces lo que quizás termina pasando no es que el destino de The Hound es pelearse con su hermano, sino reencontrarse con... Brienne, con la Brotherhood y quizás con Jaime, ¿por qué no? Seguramente nos enteremos en los próximos capítulos.
Bueno, y por último nos queda charlar un poco sobre Arya, quien fuese, y es todavía, mi personaje favorito.
Todavía lo es.
Pero esta temporada estuvo medio bastardeado, ¿no? Todo lo que sucedió.
Esta es la anterior.
Sí. Más que nada esta, porque... Por lo que, las cosas que pasaron en el polémico capítulo anterior, en donde parece que todo lo que escribieron lo borraron, pero con todo el codo. Es como...
Sí.
Nada, es rarísimo, sí. O sea, es lo que se estuvo hablando toda la semana pasada. Si Arya se da cuenta en este momento que no es una asesina, y se va a volver de Bravos realmente...
¿Para qué mierda le hicieron
¿Para
ir?
¿Para qué mierda le hicieron ir? No está volviendo como una ninja asesina, que es lo que uno creería. Tipo, ok, vino como una niña. Si bien... Algo aprendido.
Sí, obviamente.
Algo
pero...
creció, pero uno creería que el cambio va a ser más drástico. Estuvo dando vueltas por todo Westeros como una...
Sí. No está enterada de casi nada. O sea, le llegan algunas cosas. Ella está como casi en un contexto totalmente diferente en donde se mueven los demás. O sea, es muy interesante todo.
Pero esto es lo que habíamos visto. Habíamos terminado el capítulo anterior muy, muy diciendo... ¿Y entonces? Pero este capítulo termina con ella herida... La historia de ella...
Es como súper vueltero, boludo. No se deciden... ¿Sabes qué pasa? No se deciden por qué quieren que le pase a Arya. Es como cada capítulo va para un lugar completamente distinto.
Es lo que... Lo que pasaba con los...
No quieren ir a un lugar específico. Es como... ¿Y esto? No. Bueno, ¿y esto? No. ¿Y esto? No.
A mí lo que me resulta raro también es que... Y esto es una especulación mía. Toda esta temporada la vendieron, digamos, gráficamente, mostrando, viste, el lugar este de las caras. Sí. La gráfica era eso, el póster, todo eso, es eso.
Sí.
¿Y esto se está resolviendo así? O sea, no puede terminar, no puede ser. O sea, ¿por qué se agarraron de esto específicamente para comunicarla? O sea, claro. tiene que tener un peso. Anteriores eran los dragones, que tenían viste la sombra del dragón por todos lados, y el dragón tenía que ver con lo que sucedió. Acá es que, si termina así, ¿qué onda?
Sí, por eso. Quizás no va a terminar. De nuevo, esto de las idas y vueltas es una... sale de una de las cosas que cada vez convence menos de esta serie, que es lo que yo llamo el efecto zapping, que es esto de ver 10 minutos sí, de cada historia cada semana. Porque si lo contases en toda una hora, no importa que hayan todas las películas a idas y vueltas, nunca se va directo, viste, al...
Sí, pero cuando contás un poquito de cada uno y...
Si cada capítulo termina, por ejemplo, el uno parece que va a ser de los Faceless Men.
Claro, claro.
Después en el otro parece que se va a Bravos, en este parece que se queda casi muerta, que no sabes cómo se, quién la
a
va
eso
rescatar.
Voy, no se deciden a dónde carajo a sí, ir sí, con sí, Aria.
Es extraño.
Y aparte, perdón, la rivalidad que tiene con esa mina me parece la peor rivalidad.
Sí, se puso muy tonto.
No lo voy a poner al nivel de Ramsay y Theon, pero está bordeando esas no rivalidades tipo gratuitas, que es como porque sí, porque pintó.
Sí, a mí de nuevo, en este capítulo hay algo de talento que en otros capítulos de esta temporada yo no vi. Lo de Arya me gustó bastante. Otra cosa que me gustó, que creo que estoy en la minoría, fue toda esa obra de teatro.
No,
fue
muy larga. A mí me gustó la obra de teatro, fue muy larga.
Fue muy larga.
Muy larga.
De nuevo,
larga.
Es una de esas cosas que decís, a esta altura del partido es raro estar viendo.
Contame
esto.
Un pedacito, salpicame dos, tres momentos, pero hay momentos que eran tipo 10 minutos de obra de teatro, es como,
sí, sí.
Carajo.
Es otra cosa interesante, bueno, que
quiero ver a Tyrion, no quiero ver esta obra de teatro.
Cómo se interpretan todas estas cosas que nosotros vimos de cierta forma del otro lado del mundo, pero sí, se hizo largo, hace dudar de si es realmente necesario a esta altura de la serie.
Bueno, y veremos qué nos depara los próximos capítulos. Tengamos en cuenta que temporadas pasadas, los capítulos 8, 9 y 10 fueron bomba. Entonces sucedieron cosas grosas.
Sí, especialmente desde que arrancamos con el podcast, las últimas dos temporadas, la cuarta y la quinta, esos capítulos, los tres últimos, fueron los imperdibles del año.
Hasta ahora, la catalogada por ellos mejor temporada de la serie viene medio floja.
Inconstante.
Inconstante.
La mejor palabra que describe esta serie desde la temporada pasada es inconstante para mí.
Pero bueno, veremos si los últimos tres capítulos que nos quedan están buenos. Lo vamos a estar podcasteando, obviamente, el final de temporada, como siempre, garantizado. Esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
¡Chao!
Deberían hacer una serie sobre Bran viaja.